en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes 23 de octubre de 2020. Hoy, a las 12:30 del mediodía, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en televisión para decirnos que la situación sanitaria de España es grave y que estamos mal, muy mal.
Mi obligación como presidente del gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Las próximas semanas, los próximos meses, ahora que entramos en el invierno, serán duros, muy duros.
Bueno, pues escuchábamos al presidente del gobierno a las 12:30. Este era su diagnóstico. Las cifras que hemos ido conociendo durante los días anteriores se compadecen bastante con ese diagnóstico, las cosas como son. Cada día vamos batiendo un nuevo récord de contagios y también de fallecimientos en esta segunda ola. Y decimos, vale, pues de acuerdo, pues entonces habrás comparecido en televisión para decirnos, en consecuencia, el Gobierno de la Nación, haciendo uso de la responsabilidad que le compete, toma determinadas circunstancias. Pues no. Ha dicho que la situación es grave, que lo vamos a pasar muy mal, que vienen días muy duros, semanas muy duras. Da a entender que desde luego nos vamos a tener que acostumbrar a restricciones de movilidad, porque de otro modo no vamos a poder contener el virus, pero luego se queda ahí. Solo amaga. Escuchen.
El virus se transmite entre personas. No viaja solo ni puede sobrevivir mucho tiempo fuera de los organismos humanos. Y para contener los contagios, lo que tenemos que hacer es reducir la movilidad, los contactos entre personas. No hay otra solución, no hay otra alternativa. A mayor movilidad y a mayor contacto hay un mayor contagio.
Bueno, pues esto es de lo que tenemos que hablar ahora y tenemos que preguntarnos por qué el hombre no remata la jugada. Vamos a ver, sí, estamos muy mal. Sabemos que la única manera de no estar tan mal es restringir la movilidad, porque de otro modo llegaremos a una situación como la que vivimos en marzo, de confinamiento en los domicilios, que es, según el presidente del gobierno, lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa.
Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante semanas en primavera. Sabemos los sacrificios que comporta, las consecuencias económicas y sociales que acarrea, y para ello debemos ser disciplinados, concienciarnos al máximo.
¿Solo eso? ¿Esto qué es? ¿Una llamada a la concienciación, verbo horrible donde los haya, por parte del presidente del gobierno? Ahí se acaba la cosa, porque vuelvo a repetir, lo normal, lo congruente con esta manera de plantear las cosas, con ese ataque de sinceridad que, según nos decía al principio, el presidente del gobierno le lleva a irrumpir en todos los hogares del país para contarnos lo mal que lo vamos a pasar durante las próximas semanas, muchas semanas, mal, muy mal, y no hace usted nada. Se nos había dicho, y luego intentaremos averiguar por qué no se ha cumplido ese pronóstico, que él tenía ya redactado un decreto para imponer el toque de queda en toda España. Pero no ha desenfundado esa baza. No sé si es que lo quiere, programar para otro momento determinado. Lo único cierto es que después de haber descrito el panorama que acabamos de escuchar en sus propios labios, la única consecuencia a la que llega es, y por lo tanto, cada comunidad autónoma hará lo que crea que tiene que hacer.
La decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación, que es lo que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país en el día de hoy.
Problema, las comunidades autónomas quieren actuar, pero muchas veces no pueden tomar las decisiones que quieren tomar. Y esto lo hemos visto durante los últimos meses con una enorme cantidad de ejemplos concretos. Es más, si nos asomamos a lo que está en la actualidad durante las últimas horas, volveremos a ver el mismo espectáculo. Comunidades que quieren tomar medidas, distintas medidas, y que sin embargo se ven que no pueden. Lorena López Lobo.
La prueba evidente, Luis, la tenemos esta mañana, lo que ha ocurrido en el País Vasco, que se ha visto obligado a pedir al gobierno de Pedro Sánchez que declare el estado de alarma después de que los tribunales tumbaran la prohibición de reunirse más de 6 personas. Esta falta de decisión del gobierno central ha hecho que otras tantas comunidades hayan puesto ya manos a la obra para decretar lo antes posible un toque de queda en sus regiones. Ninguna lo ha llevado a cabo todavía y tratan en estos momentos de buscar encaje jurídico a una norma que son conscientes de que necesita el amparo legal del Estado. Es el caso de Castilla y León, cuya intención es que la limitación de la actividad nocturna entre en vigor cuanto antes, mañana sábado si fuera posible. Así lo ha anunciado en rueda de prensa su presidente Alfonso Fernández Mañueco tras el encuentro hoy en Valladolid con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Hoy se va a elaborar ese instrumento jurídico para que el toque de queda sea efectivo este fin de semana. Si puede ser mañana, mejor que pasado.
Todo va a depender de lo que tarden los servicios jurídicos de la Junta en dar forma a esa orden. Tampoco se conoce el tramo horario que se verá afectado, aunque ayer el vicepresidente Francisco Igea ya dio algunas pistas. La limitación podría comenzar a las 9 o 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y eso sí, una vez se ponga en marcha, decaerán los confinamientos perimetrales actualmente activos en Castilla y León. La Comunidad Valenciana también tiene prisa. Su Consejería de Sanidad y la Abogacía de la Generalitat estudian una resolución que permite ese toque de queda desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana y que estará vigente, han dicho, hasta el próximo 9 de diciembre. Hoy la vicepresidenta Mónica Oltra ha anunciado que la orden se publicará en breve, aunque no ha podido precisar cuándo.
Lo antes posible.
Lo antes posible, vale, ya que sé que eso es un concepto temporal indeterminado, pero quiero decir, lo antes que se pueda. Después, obviamente, de hacer ciertos procedimientos administrativos que hagan falta para adoptar una resolución.
Administrativos que cal per atraure una resolución.
Lo mismo ocurre en Murcia, donde el presidente Fernando López Miras va a pedir el aval al Tribunal Superior de Justicia de la región para contar con las máximas garantías para aplicar la medida sin esperar a un acuerdo nacional. La Junta de Andalucía, por su parte, también ha acordado aplicar el toque de queda en Granada y en 30 municipios de su área metropolitana, restringiendo la movilidad a partir del domingo, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, es consciente de que no tienen herramientas suficientes.
Hay decisiones que necesitan. Primero, cobertura normativa, para que ningún tribunal en el ejercicio de sus funciones pueda levantar algunas de las decisiones que hemos tomado conforme a un comité técnico y científico.
Castilla-La Mancha está a favor igualmente de esta medida, que considera debe ser tomada por el gobierno central y debe afectar a todo el territorio español. Lo mismo La Rioja, que defiende el toque de queda, pero pide un marco normativo para llevarlo a cabo. Y ante el aumento preocupante de los contagios en Melilla, ya han pedido por carta al Ejecutivo que declaren el estado de alarma para poder habilitar el confinamiento nocturno de la ciudad.
Claro, es que este es el espectáculo que estamos viendo en las últimas horas, a los presidentes autonómicos o a los consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma rascándose la cabeza a ver qué precedente normativo que va a legal pueden invocar para llevar a cabo las medidas que ellos creen, de acuerdo a los criterios de sus técnicos, de los expertos que les asesoran, que tienen que tomar. Y se encuentran, como ha ocurrido en el País Vasco, nos lo contaba Lorena, con que toman algunas medidas que después los jueces dicen que no, porque suponen restricciones para la movilidad y, por lo tanto, de los derechos fundamentales. En estas circunstancias, ¿lo lógico qué sería? Pues lo lógico sería que se buscara un marco normativo general que permitiera que cada una de las comunidades autónomas pudiera tomar esas medidas sin tener que improvisar medidas que no sean jurídicamente acordes con la situación que estamos viviendo. ¿Y eso por qué no sucede? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Pues yo creo que la clave para responder a esa pregunta la ha dado hoy el ministro de Sanidad. El ministro de Sanidad ya sabemos que es particularmente, personalmente partidario de declarar el estado de alarma en todo el país para que con ese estado de alarma en vigor cada comunidad autónoma pueda colgar de esa percha jurídica las medidas que les parezcan más competentes. ¿Y por qué no quiere decretar ese estado de alarma el gobierno? Y ya dice, porque no tenemos la seguridad de que haya apoyos parlamentarios suficientes para mantenerlo en el tiempo, en las semanas, el tiempo en definitiva que sea necesario.
Cuando se trata de una medida de restricción de la movilidad nocturna que afecte al conjunto del territorio, es muy importante ir todos juntos. Y es muy importante además tener las garantías de que si esta medida tiene que prolongarse más allá de 15 días, contamos con los apoyos claros para poderla extender.
¿Será por eso que el Gobierno no ha perpetrado algo que creíamos que iba a perpetrar, que es la declaración, al menos, del toque de queda en todo el territorio nacional? Nos contaba anoche Ketty Garat en el programa de Víctor Brandau que tenía noticias fehacientes, según sus espías paraguayos, de que el Gobierno tenía ya redactado ese decreto. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Por qué no lo ha desenfundado hoy Sánchez en su comparecencia?
Bueno, hay dos teorías. Una es la de que el Gobierno estaría poniendo a prueba, precisamente, y retomando esas palabras de Salvador Illa, a lo que consideran el nuevo PP, es decir, el PP más moderado surgido de la moción de censura de cara a la aprobación de las sucesivas prórrogas de un futurible estado de alarma que desde luego no tendría solo 15 días de aplicación, sino seguramente varios meses, como ha insinuado hoy el presidente del Gobierno cuando ha comparado esta segunda ola con la primera y ha recordado que vienen utilizando la misma dialéctica que en el mes de marzo, pues semanas muy duras y meses muy duros. Esta es una de las teorías, y la otra es la de que estaría forzando a las comunidades autónomas precisamente a solicitárselo, a pedírselo, casi a implorárselo al Gobierno, de tal manera que anulara las críticas a futuro en el caso de que se vaya a aprobar ese decreto del estado de alarma que necesite sucesivas prórrogas y, por lo tanto, sucesivos apoyos del Partido Popular. Anular las críticas, tanto por parte de las comunidades autónomas como por parte del Partido Popular. Pero las dos teorías, Luis, convergen en un mismo punto, y es que el estado de alarma, el decreto del estado de alarma o el toque de queda, en su caso, con otro instrumento jurídico que a día de hoy el Gobierno no baraja, al menos en privado, eso se va a aprobar y es una cuestión de tiempo. El decreto, como contábamos ayer, de la mano de las mismas fuentes que nos adelantaba la comparecencia del presidente hoy a la una de la tarde, está redactado desde el miércoles. Está redactado con una fórmula de decreto del estado de alarma, pero supuestamente se están buscando alternativas, y digo supuestamente porque ayer Salvador Illa, en el Consejo Interterritorial de la Salud, aseguró, desveló que habían instado a los servicios jurídicos del Estado para buscar fórmulas alternativas. De momento no tenemos noticia de ese informe de los servicios jurídicos del Estado o del Gobierno, pero dicen que esto podría ser muy rápido, y en ese caso lo que se espera a día de hoy es que el Gobierno diga que no hay alternativa a un estado de alarma y que la única fórmula para actuar es en ese punto. Pero lo haría forzado, presionado o después de que le implorasen tanto PP como las comunidades autónomas del PP.
Entendido. Pues te agradezco mucho la aclaración que te llegará. Un saludo y muchas gracias.
A ti, Luis, un beso.
Bueno, por lo tanto, ahora tenemos que preguntarnos qué pasa en el Partido Popular. No es fácil contestar a esa pregunta, les tengo que decir, porque aquí yo percibo mensajes contradictorios. Hemos visto, y nos lo contaba hace un instante Lorena López Lobo, que hay comunidades del PP, como por ejemplo Murcia o Andalucía, que están queriendo tomar medidas tan restrictivas como un toque de queda. Y no lo pueden hacer o están tratando de buscar cómo lo hacen porque no tienen un soporte jurídico razonable. Lo lógico sería que, por lo tanto, fuera el Gobierno quien les diera ese soporte jurídico decretando un estado de alarma pactado con el Partido Popular. ¿Qué problema hay? Que hay otras comunidades autónomas, sobre todo Madrid, en manos del Partido Popular, que no termino de tener claro si quieren o no quieren el estado de alarma. Luego, lo anuncio porque me parece que será un momento interesante, vamos a tener la oportunidad, dentro de media hora aproximadamente, de hablar con el consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, con el señor Ruiz Escudero, que esta mañana ha comparecido, pero a mí no me ha parecido que haya mandado un mensaje claro. ¿Son partidarios o no son partidarios de restringir la movilidad? Y si son partidarios de restringir la movilidad, ¿son partidarios o no son partidarios de pedirle al Gobierno que instaure el estado de alarma en la comunidad madrileña? Juzguen ustedes.
Estamos esperando si el Gobierno de España, que es el que tiene la competencia con respecto a esa limitación de la movilidad, y ya lo ha demostrado con la imposición y el atropello del estado de alarma, por lo tanto será el Gobierno de España el que tenga que facilitar ese paraguas jurídico.
Pero un paraguas jurídico que usted mismo califica de aberrante, eso es lo que a mí no me termina de sonar coherente. O sea, si es aberrante y si ustedes no quieren el estado de alarma, será porque entienden que hay otro modo de restringir la movilidad, pero al mismo tiempo usted dice que restringir la movilidad es necesario, es fundamental para poder parar el bicho, el virus, el COVID-19. ¿En qué quedamos? Yo ahí tengo que reconocer que no termino de tener las ideas claras y por eso le doy mucho interés a la entrevista que podamos mantener con él dentro de un rato. Ya sabe nada más que Madrid deja de estar en estado de alarma mañana sábado a las 5 de la tarde y que a partir de ese momento vuelven las medidas que adopte la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid, lo comentaremos también después en la conversación con el señor Ruiz Escudero, ha tomado medidas generales para toda la comunidad. La más importante de todas, ya lo saben, es que quedan prohibidas las reuniones quedan prohibidas las reuniones a partir de las 12 de la noche. Solo se pueden congregar a partir de esa hora los convivientes. Hay dos. Hay cuatro. Hay ocho convivientes en una familia. Pero no podemos ir a casa de nadie. Esto es algo muy parecido al toque de queda, pero no es estrictamente un toque de queda, piénsenlo bien. Cuando hay toque de queda, usted no puede salir de su casa a partir de las 12. No puede salir para nada, salvo las excepciones que estén tasadas. Pero la fórmula de Madrid no es exactamente eso. Usted puede salir con su pareja, puede ir a dar un paseo, puede sacar la basura, puede ir a pasear al perro. Nadie le prohíbe salir de su casa en un espacio público. Lo que sí que se le prohíbe es que salga de su casa para ir a casa de otro, desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Por lo tanto, no es un toque de queda, es otra cosa. Bien, esta es la medida, digamos, general, más llamativa que ha adoptado la Comunidad de Madrid y que entrará en vigor tan pronto como decaiga el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Y luego ha vuelto a las áreas sanitarias, insisto en que lo comentaremos después con el señor Ruiz Escudero, y entonces hay determinadas áreas, 32, si no me falla la memoria, en este momento, que van a estar perimetralmente cerradas. Es decir, la gente que viva en esos barrios, para entendernos, se va a poder mover con libertad dentro de esos barrios, pero no los va a poder abandonar. Nadie va a poder ni salir ni entrar, salvo para las excepciones que están tasadas y que ya conocemos todos los que vivimos en Madrid, porque esto es lo que ocurría antes de que entrara en vigor el estado de alarma que impuso el gobierno. Insisto, todo esto formará parte de la conversación que mantengamos después con el señor Ruiz Escudero. Si volvemos al itinerario informativo que nos habíamos marcado al principio, ¿dónde estamos? Estamos en que el gobierno puede decretar el estado de alarma, pero no lo quiere hacer de momento. Y no lo quiere hacer porque no está seguro de que tenga los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlo adelante. En este contexto, hoy se ha producido un pronunciamiento interesante de Ciudadanos. Ha salido Inés Arrimadas acompañada de todos los vicepresidentes de las comunidades autónomas donde Ciudadanos cogobierna con el Partido Popular, para dejar muy claro que se trata de una posición mancomunada de todos. ¿Y qué ha dicho esto?
Por eso le he pedido al presidente del Gobierno que tome el control de la situación, que asuma ya un plan nacional de contención de la segunda ola, que decrete el estado de alarma si es necesario para evitar llegar a ese segundo confinamiento y que tiene en Ciudadanos 10 escaños leales a España para aprobar las prórrogas si son necesarias.
Francisco Egea es vicepresidente de Castilla y León. Saben ustedes que además milita en Ciudadanos. Don Francisco, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, usted estuvo además ayer en la reunión del Comité Interterritorial y me puede aclarar, si usted quiere, muchas dudas los ciudadanos de a pie no tenemos, porque no tenemos acceso a esa información, digamos, privilegiada. ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es, digamos, la posición del Gobierno, por lo que usted sabe, y cuál es la posición de Ciudadanos y cuál es la posición que usted conoce porque co-gobierna con el Partido Popular en esta materia?
Bueno, yo no estuve en presencia directa del interterritorial, estuvo nuestra consejera, la doctora Casado, pero sí que sé lo que pasó y además esta mañana hemos estado reunidos con el ministro de Sanidad que ha visitado la comunidad. La situación ahora mismo es, hay una situación epidemiológica muy grave, con una curva de incidencia muy alta y muchas comunidades pedimos por escrito ayer, ya para que no hubiera ningún lugar a dudas, toque de queda, restricción de la movilidad, pero hay dudas jurídicas en todas las comunidades, si esto se hace con estado de alarma, si no se hace. Nosotros dijimos claramente ayer que apoyaríamos cualquier mecanismo jurídico, nos daba igual. Como ayer no se tomó el acuerdo y ni siquiera se aprobó ese catálogo de medidas como acuerdo de medidas de sanidad pública que se tomó, por ejemplo, en el caso de Madrid, Nosotros lo que decidimos buscar una fórmula jurídica que hoy, esta misma tarde, vamos a aprobar para decretar el toque de queda en la comunidad. La situación es que seguimos jugando a ver quién la lleva y ya no es hora de jugar.
Ya, vamos a ver, porque su respuesta me abre varios frentes. Entiendo bien, por lo tanto, que ustedes van a ser capaces de encontrar una fórmula jurídica que les permita decretar el toque de queda en la Comunidad de Castilla y León. Y si la respuesta es sí, ¿eso quiere decir que no haría falta el estado de alarma nacional para que cada comunidad autónoma pudiera decretar igual que ustedes el toque de queda?
Esta es nuestra interpretación. Nosotros creemos que es así. Nuestros servicios jurídicos creen que es así. Le hemos estado dando vueltas toda la tarde. Creemos que hay y toda la mañana de hoy, creo que a través de la ley del 86 y hemos construido una argumentación jurídica que nos permite tomar estas medidas. Lo hemos comunicado al gobierno esta mañana, porque no tiene ningún sentido que nosotros tomemos estas medidas si la Policía Nacional no hace cumplir esa orden. En principio, ellos están de acuerdo y pensamos tiene que ser sometido después a ratificación por el Tribunal Superior de Justicia, pero creemos que está bien armado jurídicamente y que lo vamos a hacer.
¿Y entonces por qué le piden al gobierno que decrete el estado de alarma? Si tienen ustedes herramientas jurídicas para hacerlo sin el estado de alarma, ¿por qué solicitan la instauración del estado de alarma?
No hemos solicitado la instauración del estado de alarma, hemos solicitado el toque de queda, pero que me es igual. Es decir, que yo creo que esta discusión ya no hay un español que la entienda, ¿eh? Nosotros creemos que hay que tomar medidas de restricción de movilidad, que son dudosas, que son más fáciles, más seguras jurídicamente, efectivamente, con el estado de alarma, pero que es que hay que tomarlas. Entonces, si no las toma el gobierno, pues nosotros las vamos a tomar. Si es el estado de alarma nacional, pues sea. Si es el estado de excepción, pues sea. Pero es que esto ya no le importa a nadie. Lo que le tenemos que decir a la gente es que de aquí a 2 semanas vamos a colapsar los hospitales, la gente se va a empezar a morir en los pasillos y la gente tiene que entender que es un momento de medidas restrictivas duras, porque si no vamos al confinamiento y la discusión jurídica empieza a sobrar.
Lo entiendo perfectamente, y por eso no termino de entender tampoco cuáles son las dificultades para llegar a un consenso en el diagnóstico y en la terapia. Usted es médico y esa terminología le resultará familiar. Es decir, ayer se reúne el Consejo Interterritorial, sabemos que no hay unanimidad, que hay algunas comunidades autónomas que no quieren apoyar ese plan de los 4 semáforos que había marcado el Ministerio de Sanidad, que se plantea el toque de queda, que tampoco hay unanimidad, y no sé muy bien dónde están los problemas. Por eso se lo pregunto, porque usted tiene la información que le ha dado el ministro Illa y su propia consejera de salud.
Los problemas es que yo creo que hay miedo a que haya una falta de consenso y una falta de mayoría en el Congreso, que todo el mundo quiere, vamos a decirlo, que se entienda fácil, eludir el coste, y yo creo que este es el momento de asumir costes, no de eludirlos. Entonces, esto es lo que ocurre. Si llevo el estado de alarma al Congreso, pues igual no lo apruebo, entonces esto tiene una marca política para algunos partidos independentistas, para otros partidos nacionales. Es todo un absurdo. Estamos jugando con la vida de los españoles. Vale. Mi partido lo ha dicho muy claramente esta mañana. Nosotros vamos a tomar la decisión hoy. Y yo creo que lo que uno espera del presidente de su nación es que salga y tome medidas. A mí, nosotros nos sobran los discursos ya.
Bueno, yo vuelvo a repetir, no quiero señalar el ojo, meterle el dedo en el ojo a nadie, ni señalar a nadie directamente, pero donde ya me pierdo, y se lo pregunto porque usted suele hablar con bastante libertad, es en el PP, porque yo en el PP veo algunas conductas que no terminan de ser homogéneas. Veo que Murcia pide el toque de queda, veo que Andalucía pide el toque de queda, veo que además se quejan de que no tienen una base legal para poder aplicarla y no ven mal el estado de alarma. Veo que Madrid, sin embargo, recela del estado de alarma. No sé si el Partido Popular a nivel nacional apoyaría o no un estado de alarma votado en el Congreso de los Diputados en esa dirección. ¿Qué me puede usted aclarar en torno a esa confusión, don Francisco?
Tiene usted el mismo problema que tengo yo. Es decir, que y a mí a veces me cuesta interpretar a mi partido como para interpretar a los de los demás. Pero yo creo que en este momento, y nosotros se lo pedimos al Partido Popular, se lo hemos pedido al Partido Socialista, es un momento de unidad nacional en el cual no podemos perdernos en esto. Y es verdad que no se han hecho cosas, es verdad que no se ha proporcionado el instrumento normativo que se prometió. Todo esto es cierto y yo no me voy a perder 10 segundos en esto, pero también es cierto, y esto es seguro, pero seguro, que tal y como va la curva, hay que tomar decisiones hoy.
Don Francisco Egea, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo, como siempre, muy cordial.
Muchísimas gracias, Luis.
El vicepresidente de Castilla y León. Bueno, vamos a ver, luego volveremos a hablar del COVID-19 y de las medidas que hacen falta, porque, insisto, tendremos, espero, la oportunidad de hablar con el consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Ruiz Escudero. Pero una breve acotación que creo que tiene indirectamente algo que ver con lo que estamos hablando hasta ahora, en referencia al debate de la moción de censura que acabó ayer. Ven ustedes que Inés Arrimadas y todos los consejeros y los vicepresidentes de Ciudadanos han querido mantener una posición mancomunada, de tenderle la mano al gobierno, lo escuchábamos hace un instante, para que cuenten con 10 votos leales, decía Inés Arrimadas, para poder decretar el estado de alarma a cualquier otra medida que sea necesaria para atajar la pandemia. ¿Por qué? Aparte de, naturalmente, no lo dudo, no quiero que nadie piense que estoy poniendo en duda el compromiso de Ciudadanos con la situación sanitaria de nuestro país. Doy por hecho que les preocupa más que nada. Pero también es verdad que ahora tienen una oportunidad para tratar de sacar la cabeza en el escenario público después de un debate en el que han quedado sepultados. Entre otras cosas porque, como saben ustedes, Pablo Casado ha invadido su territorio, el territorio del centro, marcando una ruptura brutal con el señor Abascal. Digo brutal porque hubo algunas descalificaciones del señor Casado que fueron auditivamente, al menos, brutales. Tan es así que esta mañana le contaba Santiago Abascal a Federico Jiménez Los Santos en esta casa que la relación personal entre él y el señor Casado ha quedado rota.
En cuanto a la ruptura personal, pues es cierta. Yo ayer fui agredido personalmente por Pablo Casado. Pablo Casado dijo algunas cosas indignas e inaceptables que yo jamás me habría esperado de él. Pero a mí me ha afectado en el terreno personal. Evidentemente, yo que he hablado bien de Pablo Casado en privado y en público, pues no puedo seguir haciéndolo, porque me siento traicionado en el terreno personal, me siento traicionado en la amistad.
Ahí hay una ruptura que no creo que sea fácil de resolver, porque estas cuestiones cuando estallan y además la voladura de los puentes suele ser irreversible. Sin embargo, la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, me parece a mí, no es si se llevan bien fulanito o menganito, pues esa es una cuestión entre ellos, básicamente, sino qué consecuencias políticas tiene ese rompimiento en la relación personal. Eso quiere decir que Vox va a reconsiderar la política de acuerdos políticos en aquellas comunidades, en aquellos territorios, en aquellos ayuntamientos donde el Partido Popular gobierna con el apoyo directo o indirecto de Vox. Ha querido dejar muy claro el señor Abascal esta mañana en la entrevista de Federico Jiménez Los Santos que por ahí no van los tiros.
Quiero decir que esa agresión no va a tener una respuesta por nuestra parte. Nosotros facilitamos la investidura tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Juanma Moreno como de López Miras, y lo que hemos hecho es negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto, y es lo que vamos a seguir haciendo.
Luego, en la tertulia, como es lógico y natural, tendremos también la oportunidad de hacer un repaso valorativo de lo que ha ocurrido durante los dos últimos días. Creíamos que iba a ser un debate bastante intrascendente, bastante inocuo, y sin embargo hemos visto que al final, por lo que respecta al bloque de la derecha, ha sido un auténtico terremoto que va a tener seguro muchas consecuencias. Bueno, antes de resumir otras noticias destacadas del día. Tal y como está la cuestión sanitaria en nuestro país, parece que podemos llegar a una conclusión. El Partido Socialista, Ciudadanos y la mayor parte de las fuerzas políticas, el PNV, porque lo ha pedido hoy el señor Urkullu, quieren estado de alarma. Y el Partido Popular duda. En algunos lugares los quiere, en otros lugares no los quiere. Pregunta a todos ustedes, queridos oyentes. ¿Debería el Partido Popular apoyar la implantación nacional del estado de alarma para poder hacer medidas eficaces en todo el territorio español y plantarle cara al COVID-19, sí o no? Esta es la pregunta que yo les quiero formular para que ustedes, si lo tienen a bien, me hagan llegar sus respuestas a través de un mensaje de voz, de un mensaje de WhatsApp, al teléfono 638 15 86 64. Es viernes, es día 23 de octubre de 2020. Vamos, amigos, ahora sí, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Después de que Pedro Sánchez anunciara ayer, durante el debate de la moción de censura, que paralizaba la proposición de ley para reformar el CGPJ y le tendía la mano al Partido Popular, la Comisión Europea ha respirado aliviada. Ve un paso en la buena dirección que Sánchez aparque la reforma para negociar su renovación. Lo ha dicho en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia. A pesar de ello, espera recibir en las próximas semanas información adicional sobre cómo va la situación. Como, recordemos, le pidió ayer el comisario de Justicia a la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, en una conversación telefónica que mantuvieron por la tarde. Y además, todo esto ocurre hoy, cuando el órgano de los jueces cumple 40 años. Precisamente por este aniversario, el Consejo General del Poder Judicial ha editado un libro que comienza con un mensaje del rey Felipe VI en el que destaca que el órgano, velando por la independencia de la justicia, ha sido un factor determinante junto con el resto de instituciones democráticas para que España haya transitado por el más largo periodo de estabilidad y progreso de nuestra historia constitucional. Y vamos con más asuntos, porque la justicia ha imputado al administrador de Unidas Podemos por la financiación ilegal a través de la consultora Neurona. Carlos García Ramos es el responsable de finanzas de Izquierda Unida y deberá comparecer en calidad de investigado el próximo 13 de noviembre. Miguel Ángel Pérez.
El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado al administrador de Unidas Podemos, Carlos García Ramos, por la financiación ilegal a través de la consultora Neurona. García Ramos es el responsable de finanzas en Izquierda Unida y deberá comparecer en calidad de investigado el próximo 13 de noviembre. El instructor afirma que García Ramos ostentó la condición de administrador general con carácter mancomunado junto al ya imputado tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, por la coalición electoral Unidas Podemos, constituida para las elecciones generales de abril de 2019. Desde dicha cuenta electoral de la coalición de Podemos e Izquierda Unida se realizaron 3 transferencias bancarias a Neurona Comunidad SL que son investigadas. En otro auto, el magistrado archiva la investigación por administración desleal de la llamada Caja B de Podemos. El instructor Escalonilla considera que no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos a Podemos.
Y hoy también hemos sabido que el despido del exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, el que ha puesto en conocimiento de los tribunales las irregularidades de la formación, fue improcedente ese despido, pero es lo que lo reconoce la propia formación, la cual a él lo despidió acusándoles, si lo recuerdan, de acoso sexual falsamente. Y terminamos contándoles que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirme el procesamiento de los Puyol por organización criminal. Recordemos que el juez instructor José de la Mata propone juzgar al expresidente catalán Jordi Pujol, a su mujer Marta Ferrusola y sus 7 hijos por aprovecharse de su posición privilegiada para acumular un patrimonio desmedido relacionado con percepciones económicas que provienen de actividades corruptas.
En Casa de Herrero, es Radio.